Es un placer saludar al registrador nacional. Se va acercando la hora y las preocupaciones del registrador, quien trabaja de la mano de otras autoridades como el propio procurador en el objetivo de esa campaña de una paz electoral. Sin embargo, hay varias preocupaciones. Hay municipios que, aunque no esté, como nos explicó el procurador, la operación de las bandas criminales ahí, está a su alrededor, está en la ranchería, está en el corregimiento vecino, y eso pues intimida a la gente que está en los municipios. Pero hoy el mapa representa riesgo, ¿en dónde? Hernán Penagos, registrador de los colombianos, gracias por atendernos, y bueno, gracias por toda la campaña que hace usted de pedagogía electoral. Bienvenido a 6AMW. Usted diría que más o menos a estas alturas, ¿cuántos son los municipios en riesgo?
Bueno, muy buen día, Julio. Cordial saludo para usted y todo su equipo, y un saludo para toda la audiencia. Pues lo que hemos revisado de parte de los diferentes mapas de riesgos, no solamente los que construimos nosotros para la toma de decisiones al interior de la registraduría, sino los mapas de riesgos que tienen otros organismos como la misma Defensoría, la Fuerza Pública o más bien el Ministerio de Defensa y otras entidades, evidencian que son cerca de 104 los municipios que tienen hoy riesgo alto en Colombia, y son municipios respecto de los que se tienen que llevar a cabo despliegues operacionales muy precisos. Ayer tuvimos una reunión trabajo para efectos de seguridad, lo que se conoce como el Plan Democracia, a instancias del procurador, con el señor Contralor, el Ministerio de Defensa y toda la Fuerza Pública, para ir evidenciando cómo y de qué manera cubrir esos territorios. La Fuerza Pública hoy ya nos ha dicho desde el día de ayer que va a hacer presencia en todos los 13.494 puestos que se instalarán en Colombia, y que esa presencia, pues como es razonable, va a garantizar elecciones libres en esos lugares. En nuestros mapas de riesgos tenemos, por ejemplo, un dato que es semejante a ese, pero que no es menor, y es que hay cerca de 312 municipios donde hay presencia de los grupos armados ilegales, y por nuestros estudios evidenciamos que en cerca del 40% de esos grupos armados ilegales tienen una especie de interés político, de ánimo de participar del proceso electoral en uno u otro sentido. Y son circunstancias que en el pasado no se veían, porque en el pasado no era tan atomizado los grupos al margen de la ley. Por tanto, son temas en los que estamos trabajando, los hemos puesto de presente ante la Comisión de Delitos Electorales a instancias de la señora fiscal, ante el Plan Democracia y las demás autoridades, para gestionar esas circunstancias y trabajarlas de aquí al próximo 8 de marzo.
Sí, señor registrador, ¿cuáles son esas zonas rojas, esas zonas en las que los grupos armados ilegales quieren, por ejemplo, poner a sus candidatos? ¿En dónde han visto ustedes esa mayor cantidad de riesgo?
Bueno, lo primero es que no hemos señalado que sea precisamente que esos grupos quieren poner sus candidatos. Lo que hemos dicho es que tienen interés político, puede ser de una u otra manera, instrumentalizar, coaccionar, generar zozobra, pero sí algún grado de interés político, y en eso pues quiero ser muy preciso, porque no me corresponde pues enjuiciar aquí a nadie, ni más faltaba. Y en segundo lugar, sí, son las zonas, por ejemplo, derivadas del sur occidente colombiano, lo que es la costa pacífica, muy marcado, zonas como Guaviare, obviamente Santander, norte de Santander, hay unos espacios, y en el noroccidente colombiano. Y esos municipios están, digamos, relacionados con ciertas realidades que se han presentado en los últimos años, pero también hemos encontrado, por ejemplo, algunos lugares donde hay fenómenos de violencia muy altos y alta participación política. Lo razonable que ha existido en Colombia en el pasado es que en aquellos lugares donde hay alta violencia, la participación política es muy baja, y es normal, pues, por los temas de temor y de seguridad. Pero hay zonas con alta violencia y alta participación. Por tanto, pareciera que ahí hay cierta instrumentalización de la ciudadanía, y por eso estamos trabajando fuerte con la Fuerza Pública, a quien yo aquí desde ya agradezco todo el empeño que ha hecho para avanzar en el Plan Democracia. Y sé que con esa decisión de ayer, por ejemplo, de ampliar el servicio militar a cerca de 22.000 hombres para que acompañen el proceso electoral, pues vamos a tener, digamos, elementos muy determinantes para avanzar muy fuerte en los derechos políticos de la ciudadanía en las próximas elecciones.
Claro, pero se ha conocido también un informe, como lo mencionábamos, que alerta la disparada de integrantes de estos grupos por cuenta del fortalecimiento que están teniendo en distintos territorios gracias a, entre otras cosas, la política de paz total. Quiero preguntarle por el caso puntual del Clan del Golfo, que es un grupo al cual le han incrementado significativamente alrededor del 30% sus integrantes, y el gobierno está hoy definiendo unas zonas de ubicación temporal que han sido duramente cuestionadas por varios sectores. ¿Le preocupa a usted, registrador, el impacto que pueden tener estas zonas, especialmente en departamentos golpeados por la violencia como lo son Córdoba y Chocó?
Bueno, digamos que frente al tema de las zonas de ubicación, yo no tengo, digamos, información más a detalle. De hecho, hemos preguntado y estamos esperando que un poco desde el Ministerio de Defensa nos informen esas circunstancias, qué impacto pueden tener desde el punto de vista electoral. Pero en general, un poco yo más que frente a esas circunstancias en concreto, lo que se hace necesario es advertir el hecho de que en Colombia se presenten tantos grupos armados ilegales atomizados en células pequeñas con una especie de, si se quiere, presencia territorial, no en departamentos completos, a veces ni siquiera en municipios completos, pero sí en lugares específicos de ciertos puntos del territorio nacional, y es ahí donde tenemos que trabajar. No podemos sobreestimar ni subestimar esas circunstancias, no podemos generalizar, porque tampoco podemos enviar mensajes de que Colombia, digamos, no hay garantías electorales, pero sí evidenciar muy bien cuáles son esos puntos, focalizarlos muy bien y hacer presencia de la fuerza pública con tiempo. En esos lugares, por ejemplo, ayer nos decía el Ministerio de Defensa, iban a hacer despliegues operacionales con semanas de anticipación para garantizar la presencia de la fuerza pública. Así que bien, estamos trabajando nosotros desde la registraduría, cumpliendo en la definición de lo que se conoce como la división política electoral, es decir, la ubicación de todos los puestos y mesas de votación para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos, y bueno, la fuerza pública, el Ministerio de Defensa, asegurando esos lugares para que la ciudadanía pueda votar.
Sí, señor registrador, quiero cambiarle de tema. ¿Cómo va la inscripción de las cédulas de las personas que votan en el exterior? Y es que nos han llamado con muchas dudas de que al parecer no estarían garantizadas esas inscripciones.
Sí, escuché alguna entrevista que hicieron ustedes en la mañana y tengo que decir lo siguiente: no ha habido ninguna dificultad para la inscripción de los connacionales, los ciudadanos que viven en el exterior, en cualquiera de los consulados. Con la registraduría venimos desde hace meses capacitando a todos los equipos de los cónsules y de los consulados para que hagan ese proceso de inscripción manual sin mayores dificultades. Tenemos abiertas las plataformas, hay un esquema de inscripción virtual, inclusive, y es bueno anunciárselo a la ciudadanía, que no necesariamente tienen que irse hasta el consulado, lo pueden hacer de manera virtual. El pasado 8 de enero se cerraron las inscripciones de quienes quieran actualizar su domicilio para poder votar en el caso de Congreso y de Presidencia, y se mantienen abiertas hasta el 31 de marzo para quienes quieran votar, y ya solo lo podrían hacer para el caso de Presidencia. Así que en esa inscripción no hay ninguna dificultad. Cuando se lleva a cabo la inscripción manual, esa información es enviada en imágenes a la registraduría, se procesa, se inscribe al ciudadano y no tiene por qué haber mayores complicaciones. Tenemos una mesa de ayuda para que cualquier persona que tenga alguna dificultad con la inscripción no lo plantee. En fin, estamos haciendo todo, no habría por qué, digamos, explicar cosas de esa naturaleza, porque se los digo honestamente, esta inscripción va funcionando muy bien.
Señor registrador, se han dado muchas controversias sobre el tema del tarjetón de la doble consulta, de las dos consultas, que van a ir en un solo tarjetón o en un solo formulario. Pero hay quienes dicen que eso puede inducir al error, a que una persona se enrede y termine votando las dos consultas y el voto termine nulo. ¿Qué responder a eso?
Pues voy a decirle, Juan Diego, en Colombia hay una cultura de votación muy alta y la ciudadanía colombiana ha aprendido a votar muy bien. Y se lo voy a comparar con lo siguiente. El voto preferente es esa forma como se vota hoy Congreso, Cámara y Senado de la República, que no tiene fotos, que se elige un logo y un número. En muchas naciones de Latinoamérica no han incursionado en ella. Colombia ya lleva varias décadas trabajando, o más bien votando de esa manera, y la ciudadanía cada vez entiende mejor cómo votarla. Cuando en Chile cambiaron el voto preferente hace unos cuantos años, fue dificilísimo para la ciudadanía votar y dificilísimo para los jueces contar esos votos. Hoy Colombia ha avanzado mucho en eso. Luego, en la consulta tenemos la foto de los candidatos. Es una consulta donde aparecen todas las que aparezcan inscritas hasta el próximo 6 de febrero, y además de eso tiene una descripción en la parte alta muy clara señalando que solo se elija una de ellas. Yo, la verdad, creo firmemente que el ciudadano colombiano vota sin mayores dificultades. No obstante, ustedes nos pueden ayudar mucho a hacer pedagogía. Pero eso sí, debo decir una cosa. Lo que no se puede autorizar en el país en relación con las consultas es presentarlas en papeles electorales o en tarjetones electorales diferentes. Eso viola el derecho del voto, el secreto del voto. Cuando usted va a una mesa de votación y le pide a un jurado que va a votar tal o cual consulta, evidentemente está evidenciando cuál es su posición política, y eso no comulga con los principios universales del voto.
Y registre, y aclárenos esto, ¿el votante pide el tarjetón de la consulta o no?
Le explico claramente, llevo semanas diciéndolo, pero lo hago todo el tiempo que sea, porque también hay protocolos, y a los partidos que han tenido ya 3 reuniones con el equipo de la registraduría para explicarles todos los pormenores de la consulta, se les ha dicho. Entonces vuelvo y reitero que me parece maravilloso poderlo decir. El procedimiento será el siguiente: el jurado de votación le entregará a el votante las 2 tarjetas de Senado y Cámara de Representantes, y tiene el deber de informar al ciudadano que existe una tarjeta electoral de consultas, y él decidirá si quiere votarla o no. Ese es el procedimiento. El próximo 9 de febrero inician las capacitaciones a todos los jurados, 700.000 en Colombia, para explicarles de manera detallada ese procedimiento que se ha definido. Insisto, se entregan las 2 tarjetas de Senado y Cámara, y el jurado debe informar al ciudadano que existe una tarjeta de consultas para que decida si votarla o no.
Registrador, hay muchas dudas sobre todavía las inscripciones del candidato Cepeda y del candidato Quintero. La decisión que tome el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, sobre Quintero, ¿lo puede hacer a usted cambiar la forma como se va a presentar ese tarjetón? ¿Quién es la última instancia, la que define todo esto?
Pues la verdad yo no voy a opinar sobre hipotéticos, pero lo cierto es que el Consejo Nacional Electoral tiene en su sala plena unas decisiones para adoptar, y una vez las adopte, nosotros en la registraduría simplemente procedemos a hacer lo propio.
Pero sigo un poco en esa línea, porque ¿qué pasa si hay una decisión del Consejo Nacional Electoral, pero hay una acción legal que se emprenda por alguna persona que considere que se están violando sus derechos? ¿Usted tendría que esperar hasta esa instancia final, que no sea necesariamente el Consejo Nacional Electoral?
Con la decisión del Consejo Nacional Electoral, que es quien tiene hoy la competencia, artículo 265 de la Constitución, en ejercicio del derecho administrativo sancionatorio para resolver circunstancias de esta naturaleza con candidatos tanto a consultas como candidatos a cargos de elección popular, la registraduría avanza en función de lo que el Consejo Nacional Electoral plantee en su momento. Ahora bien, si mañana o pasado mañana hay decisiones jurisdiccionales, pues no sé, habrá que revisarlas, pero por ahora nosotros con la decisión del Consejo Nacional Electoral avanzamos, entre otras razones porque el próximo 6 de febrero es la fecha límite para inscribir las consultas. No hemos entendido cosas como las siguientes: en el exterior debe votarse, o se inicia a votar una semana antes, es decir, desde el 2 de marzo. Tenemos menos de un mes, no solamente para producir todo el material electoral, cerca de 41.5 millones de tarjetas electorales de todo tipo, Senado, Cámara y consultas, y distribuirlas tanto en el territorio nacional como en los diferentes consulados de Colombia, en 67 países. Llevar material electoral, por ejemplo, a Oceanía, llevar material electoral a China, es descomunal ese trabajo. La registraduría tiene que avanzar para poderle cumplir a la ciudadanía, tanto que después del 6, yo se los digo claramente, 7 por tardar, inicia el proceso de producción para llevar a cabo la distribución y poder llegar a todos los rincones del planeta donde hay consulados y los rincones nacionales. Es una tarea muy compleja. No tenemos tiempo para esperar después de esa fecha porque hay que cumplir la democracia.
Registrador, una curiosidad ahora, usted que habla de Oceanía. ¿Quién lleva los tarjetones a Australia, a la China, al Japón? ¿Eso es una mensajería, un DHL, un Servientrega? ¿Cómo se mueve eso?
De acuerdo, eso se hace de dos maneras, con empresas como esa, como DHL, que tienen ya un mapeo de todo el planeta para llevar el material, y con trabajo de valija diplomática a través de la Cancillería para poder que ese material llegue. Es decir, hay que hacer combinación. DHL es una de las empresas que hace ese proceso, y de otro lado se logra hacer acuerdos con la Cancillería de manera que vaya por valija diplomática y los procesos de migración sean mucho más rápidos. Por ejemplo, ha habido momentos de la historia de Colombia donde el material electoral, ni siquiera por el transporte, sino por todos esos procesos que hay al interior de cada país, llega dos días antes a un consulado, por ejemplo en China, y eso tenemos que estar muy atentos para poder cumplirle a la ciudadanía. Desde que en Colombia se estableció la posibilidad de votar 8 días antes en las elecciones ordinarias en el exterior, los tiempos son demasiado ajustados y los retos son inmensos.
Pues, registrador, aquí me está diciendo Marcela Iliche que si tiene problemas con DHL, ojalá que fuera como Hawái, islas en el Caribe, que ellas
le ayudamos,
a cambio
sí,
del pasaje, van a llevar los tarjetones a las Bahamas.
Aquí estamos
Torsan
para ayudar a la democracia.
Cositas
siempre. Todo por la democracia.
Cosas por el Caribe, con mucho sol y muchas, están a la orden. Que a Galápagos
bueno,
no van.
pero sí denuncio algo que es muy importante para estas elecciones, con ocasión pues de algunas personas que presentan dudas del proceso electoral en ciertos consulados, en aquellos lugares donde hay más afluencia de votantes, piense usted Madrid, Miami, en fin, algunos países, algunas ciudades, vamos a vincular funcionarios de la registraduría para que vayan a acompañar el proceso electoral, estén pendientes de todo el escrutinio. Eso no ha ocurrido nunca, siempre se ha llevado a cabo todo desde los consulados, pero en esta oportunidad vamos a tratar de enviar unos funcionarios a esos lugares para darle tranquilidad a todos los actores electorales de que ese proceso se lleve sin mayores dificultades y para que esa información llegue muy ágil a la registraduría y no haya duda de proceso. Entonces, bueno, pueden presentar sus hojas de vida, de pronto las enviamos.
Nos interesa mucho, registrador.
Ya la tengo lista, estoy enviando.
Y que ni siquiera que ellas se arreglan con Montoya aquí, de los viáticos, y que ella lo del bar y todo eso que va por cuenta de ellas.
Sí.
Registrador, mucha suerte, y ahí le dejo estas dos voluntarias. Ha sido usted muy amable.
Bueno, señor, muchas gracias, con el saludo.